Está fluyendo información de varios medios británicos sobre la situación de dos ciudadanos ingleses. Usted conoce perfectamente el caso. El caso de la empresa Coral Capital Group, ya uno de ellos de origen libanés, nacionalizado británico, está preso desde el año pasado y más recientemente otro de los ejecutivos de la empresa. Empresa que iba a dedicarse a la construcción de resort en el litoral habanero, que incluía campos de golf y demás. El tema es la situación, doctora, de los funcionarios ejecutivos de corporaciones extranjeras que están siendo acusados de corrupción y en este momento se encuentran detenidos en Cuba. Doctora Diversen, jurídicamente, ¿cómo funciona el proceso según la legislación cubana en cuanto a los extranjeros que están siendo acusados de corrupción? ¿Cómo se aplica la ley? ¿Existe alguna jurisdicción distinta que los difiera de los nacionales o es igual?
Bueno, los extranjeros cuando entran en el territorio nacional, es decir, en Cuba, pues tienen que someterse a las leyes cubanas. Cuando se aplica, pues se le aplica la misma ley que se le aplica a los cubanos.
Ahora, en ese contexto, las embajadas, los diplomáticos, ¿pueden surtir algún tipo de efecto buscando, digamos, un poco más de imparcialidad proveniendo que la denuncia viene de la Fiscalía Cubana y todos conocemos que lo que dice la Fiscalía es lo que es la representatividad del Estado? ¿Hay algún tipo de influencia que puede ejercer las distintas sedes diplomáticas, digamos, en este caso, la representación de la Embajada Británica en La Habana? ¿Puede tener el detenido acceso a asesoramiento jurídico por parte de su embajada?
Bueno, depende, pienso yo, que eso depende de la relación que tenga la embajada con el gobierno cubano, el tipo de relación que exista entre ambos países. Y no le puede dar asesoría de forma directa, ¿no? Sí puede buscar el abogado que mejor le convenga a su ciudadano, pero tenemos que tener en cuenta que la ley que le van a aplicar es la ley cubana y deberían buscar un abogado pues que pueda conocer y tenga pues conocimiento en la ley cubana, y eso mejor que un abogado cubano, ninguno, ¿no? Pero hasta ahí nada más pueden llegar, pueden ir a visitarlo y, no sé, darle asistencia desde el punto de vista diplomático, pero no pueden tratar de influir en la parte del proceso penal ya cuando está en manos de los tribunales, ¿no? Cuando digo que pueda, depende del tipo de relación que tenga el gobierno cubano con ese país, lo digo por las relaciones políticas que pueden existir, ya que hay una parte del procedimiento penal que está en manos del Ministerio del Interior, y sabemos que el Ministerio del Interior es un órgano que responde a los intereses plenamente políticos de las figuras que están hoy en el gobierno.
Entonces, Larisa, lo que estás tratando de decir en este punto, que las presiones políticas pues pueden tener influencia beneficiosa o negativa en un caso meramente judicial, porque en este caso estamos hablando de corrupción y han habido varios casos de este tipo. Recientemente también hubo un juicio contra ciudadanos italianos y cubanos por corrupción de menores en Santiago de Cuba, donde murió una niña. Es decir, que todos estos casos pudieran tener una solución diferente de acuerdo a las preferencias políticas del régimen y la relación de los gobiernos, de los ciudadanos implicados con el régimen castrista, lo que está diciendo que hay una influencia política que puede ser decisiva en estos casos.
Sí. Lo que realmente estoy tratando de hacerles entender es que en Cuba el procedimiento judicial está en manos de los tribunales, pero toda esta fase investigativa, las pruebas que se presentan contra los acusados, están en manos del Ministerio del Interior, bajo la dirección de la Fiscalía de la República. Y bueno, han sucedido unas cuantas cosas en los procedimientos estos que han sancionado a, por ejemplo, a los italianos que estuvieron vinculados al asesinato de una niña de 12 años en Bayamo, y otros casos que, por ejemplo, yo he tenido en mi mano, me han llevado a la convicción de que eso depende mucho de la relación política que puede existir incluso entre esa persona y el gobierno, qué grado de amistad. Sabemos que en Cuba el amiguismo y el nepotismo afecta mucho las relaciones de poder allá en la cima, y eso también pues llega directamente influye en la decisión, en el fallo del tribunal, debido a que los órganos jurisdiccionales en Cuba, si los órganos de justicia, dependen de, en muchas ocasiones, de la voluntad del gobierno. Reciben instrucciones del Consejo de Estado y son los jueces están puestos ahí por un órgano político, y todo pues como que se va creando una red un poco compleja, pero que al final conduce y llegamos a esa conclusión.
Por pura curiosidad, doctora, en el caso de los italianos de Bayamo, de la niña de Bayamo, tema que usted ha seguido, uno de los alegatos de él es que no se encontraba en Cuba cuando esto ocurrió. ¿Se ha podido probar esto?
Bueno, hay una declaración de otro ciudadano que en Italia, una declaración ante el tribunal de, no recuerdo bien el nombre de la ciudad italiana, que está incluso acreditado por la cónsul o por el cónsul de Cuba en ese país, que dice que el día 20 lo ubica a Simone Pini en Italia. Sin embargo, quiere decir que ya el día en que ocurrieron los hechos, en que infelizmente esta niña falleció, este italiano no estaba en Cuba. Lo que sucede está, y también es fácil de corroborar, porque Migración Extranjería pues lleva un control de todas las personas que entran y salen de Cuba. Eso no tiene ninguna forma. Lo que pasa es que en Cuba los tribunales tienen el principio de libre valoración de la prueba. Tienen la facultad de escoger qué pruebas pueden rechazar y cuál van a estar para fundamentar sus fallos. Y esto pues es una inseguridad en el proceso penal hasta increíble. Voy a explicarlo en palabras más sencillas. Por ejemplo, yo he tenido sentencias en las que el tribunal no acepta la declaración de una esposa que dice que en el momento del hecho el acusado estaba junto a ella. ¿Por qué? Porque es la esposa, porque no es una declaración creíble. Pues más creíble es la versión de los hechos que da el fiscal, que está, por supuesto, su versión está en paralelo a lo que investigó el Ministerio del Interior. Y en ese caso, ni la esposa, ni el primo, ni el amigo, las declaraciones son creíbles porque supuestamente lo van a beneficiar siempre. No sé si me van entendiendo.
Claro.
Sí, sí, te entendemos perfectamente. Yo tengo otra pregunta en este caso específico del Capital Coral Group. También hubo un caso con los hermanos Marambio y la empresa Río Sasa. El régimen está en estos momentos enfrascado en presentar una imagen dentro de una estrategia económica que Cuba es un lugar donde pues se puede invertir con confianza y que para alguna gente puede ser hasta como un paraíso para invertir. ¿No contrasta un poco esto con el hecho de que estén cada vez más poniendo a extranjeros, inversores extranjeros, en prisión por problemas de corrupción? Y me gustaría preguntar también, Larisa, ¿hasta qué punto son tan profundos estos problemas de corrupción o el papel que han jugado estos inversionistas extranjeros en la corrupción en Cuba?
El problema de la corrupción en Cuba es que se ha convertido en un medio de vida. Un medio de vida que hay que utilizar, hablo de los directivos de empresas, corporaciones, que han tenido que utilizar diariamente. No es una actividad que se está haciendo con responsabilidad, es decir, la actividad económica, la inversión es tan importante para el país que supuestamente debe ayudar a prosperar a la nación, sino que se ha cogido como un medio de vida, y es que el sistema completo está minado. Lo que pasa está en que ese saneamiento, entre comillas, que quieren hacer de la economía cubana, no está siendo aplicable, o no lo están aplicando a todos por igual. Porque pongamos un ejemplo, muchas de las personas que estuvieron involucradas en el caso de Mar Marambio, como la esposa de Acevedo, esas personas están, sí, fueron sancionadas, pero por ejemplo no están pasando, no están en el combinado del este, están en una granja muy cómodos y placenteros sin ninguna están viviendo la dulce vida, como digo yo. Están en una granja con muchas comodidades. En el Cotorro está ubicada esa granja. Otro tanto sucede que depende, ¿no?, la medida que vayan a aplicar. Por ejemplo, ¿qué pasa con qué pasó con Rogelio Acevedo, que fue destituido, que supuestamente estuvo implicado en todas estas cosas? ¿Quién aclaró algo sobre el papel que jugó o que no hizo o que dejó de hacer? Nadie dice nada al respecto. Entonces eso le va restando muchísima transparencia a ese supuesto saneamiento que quiere hacer el gobierno en la parte económica, en lo que es la vida económica del país. Yo creo que tú no puedes decir voy a hacer, utilizar una mano de hierro, voy a limpiar, y de momento tener otra serie de informaciones ocultas que le están restando transparencia totalmente al proceso que estás haciendo. Y eso es lo que sucede en todo esto de la lucha contra las ilegalidades y la corrupción en Cuba.
Ahora, doctora, en todos estos casos, la empresa está británica, está también de los canadienses, son múltiples casos que se han incrementado en los últimos tiempos de empresas vinculadas al tema de la corrupción en Cuba, me refiero a empresas extranjeras. Todos estos casos, como usted lo sabe, tienen una contraparte involucrada cubana. Sin embargo, doctora Diversen, en el caso de los cubanos implicados no hay absolutamente ninguna información. ¿Por qué?
Por lo mismo que te estaba aquí, te estaba diciendo anteriormente, hay un secretismo, eso le va restando total transparencia al proceso. No se sabe por qué esos cubanos no se tiene información de ellos, ni quiénes son, qué hacían, dónde vivían, dónde estaban, por qué, cuál fue la corrupción. El pueblo cubano no conoce nada de eso. De hecho, está ajeno a todo ese procedimiento que está sucediendo ahora de saneamiento de la economía en la rama de las inversiones extranjeras. Ya, eso es totalmente desconocido y es precisamente porque el gobierno cubano todavía no puede ser honesto ni con sus propios ciudadanos.
Bueno, precisamente en ese sentido, Larisa, iba mi pregunta. ¿Cómo ve la gente estos casos? Porque según la manera en que lo estás describiendo, pues un ciudadano cubano a pie podría ser, bueno, esto es una pelea entre tiburones de gran altura, no tiene muchas veces nada que ver con su realidad cotidiana. ¿Cómo la gente percibe esto? ¿La gente cree que hay un esfuerzo por detener la corrupción de verdad? ¿Ve con buenos ojos esto? ¿Cuál es la impresión generalizada?
Bueno, no creo que haya que el pueblo de Cuba sienta de que estos procesos judiciales y administrativo contra grandes directivos sea algo que los vaya a beneficiar a ellos, sino que hubo un cambio de poder con Raúl Castro entre los hermanos, y incluso eso es algo que tradicionalmente siempre se comenta en Cuba. Cuando llega una nueva persona a dirigir, lo voy a poner en un supuesto, una empresa, cuando él llega, todo el personal que no lo conviene, él lo quita y trae personas nuevas, pero personas nuevas que él conoce y que se lleva con él por el amiguismo, que eso es algo de que el amiguismo es un fenómeno que le va restando muchísima credibilidad, porque le resta credibilidad a cualquier gobierno.